Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama afirma que hubiera ganado a Donald Trump si hubiera tenido la oportunidad. Donald Trump critica a la Organización de las Naciones Unidas por resolución contra Israel. Saldo trágico de 12 muertos en un violento fin de semana en Chicago. Y la agencia de noticias Associated Press nombra a Simone Biles como la mujer deportista del año. Hoy es martes 27 de diciembre de 2016. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama afirmó su absoluta confianza en su visión para el país y dijo que si hubiera podido competir por la presidencia, habría derrotado a Donald Trump. Sus afirmaciones, que se conocieron el lunes, se dieron en una entrevista con su ex asesor David Axelrod, en la que dijo textualmente: "Tengo confianza en esta visión porque creo que si hubiera podido competir nuevamente y exponerla, pienso que hubiera movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para apoyarla". Inmediatamente y a través de su cuenta en Twitter, el presidente electo Donald Trump respondió a las declaraciones y dijo, abro comillas, "El presidente Obama dice que cree que me hubiera ganado. Él dice eso, pero yo digo de ninguna manera. Con trabajos perdiéndose, ISIS, Obamacare, etcétera", escribió Trump. En la entrevista, Obama elogió a la nominada demócrata Hillary Clinton, pero también criticó su campaña por ser demasiado cautelosa. Si uno piensa que está ganando, tiende, igual que en los deportes, a jugar a lo seguro, dijo. La conversación entre Obama y Axelrod es parte del podcast de este último, llamado The Axe Files. Obama también defendió su legado, diciendo que la victoria de Trump no significa que su visión para el país ha fracasado. Obviamente, tras la elección y el triunfo de Trump, mucha gente ha sugerido que de alguna manera fue más bien una fantasía, afirmó. Lo que yo digo es que la cultura sí cambió, que la mayoría cree en la noción de un Estados Unidos que es tolerante y diverso y abierto y lleno de energía y dinamismo, señaló Obama.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Donald Trump criticó nuevamente a las Naciones Unidas, a las que describió como solo un club para que la gente se reúna, converse y se la pase bien. La crítica, manifestada como es usual en él en un tuit, la hizo solo 3 días después que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenó los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Las Naciones Unidas tienen tan enorme potencial, pero en este momento es solo un club para que la gente se reúna, converse, la pasen bien. ¡Qué tristeza!, escribió en su cuenta de Twitter. Tras el voto del viernes, Trump ya adelantó que comenzando el 20 de enero, el día en que tomará posesión de su cargo, las cosas van a ser diferentes en ese organismo multilateral. Otros legisladores republicanos también han advertido su intención de retirar los fondos que Estados Unidos aporta a la ONU si la resolución sobre los asentamientos no es revocada. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa hoy en intensas reuniones sobre la suspensión de toda relación de trabajo con 12 de las naciones que votaron a favor de la decisión. Inmediatamente luego del voto del viernes, Netanyahu llamó a consultas a 10 embajadores de Israel. Los cancilleres de los países que votaron contra Israel y con los cuales el gobierno de Netanyahu tiene relaciones diplomáticas no podrán reunirse con el primer ministro, quien también se desempeña como canciller de su país, dijo el gobierno de esa nación. De los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU, 14 votaron a favor de la resolución 2334 que exige la suspensión de toda actividad de asentamientos israelíes. Solo Estados Unidos se abstuvo. En tanto, y volviendo a Donald Trump, él anunció su decisión de disolver su fundación benéfica. Gonzalo Abarca tiene los detalles.
El presidente electo Donald Trump acelera la toma de decisiones sobre continuos conflictos de interés, en esta ocasión su fundación, la cual cerrará para evitar cualquier malentendido. Para el analista político Matthew Dowd, el presidente electo sabe que la mayoría de los problemas que puede tener durante su mandato es en relación con sus negocios.
Lo que probablemente anclará a Donald Trump con problemas son todos los conflictos relacionados con su negocio y la fundación. Se dio cuenta de eso, obviamente, hizo estos anuncios. El problema es que todavía está bajo investigación por problemas con la fundación desde mucho antes que ahora.
Trump anunció el cierre durante el fin de semana festivo y aseguró que el 100% de los fondos obtenidos son distribuidos a caridades. Sin embargo, la fundación no puede disolverse legalmente hasta que la investigación esté completa, según la oficina del Procurador General de la Ciudad de Nueva York. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama acompañará hoy al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en una histórica visita al monumento en honor a los marineros e infantes de marina que murieron en el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. El monumento está cerrado al público para la visita de Abe con el presidente Obama, quien se encuentra de vacaciones en Hawái con su familia. El primer ministro japonés Shinzo Abe llegó a Hawái el lunes para reconocer los ataques de su país en Pearl Harbor. Abe aterrizó en la base conjunta Pearl Harbor-Hickam para la histórica visita. Será el primer premier japonés que visite el monumento en honor a los marineros e infantes de marina. El ex líder japonés Shigeru Yoshida visitó Pearl Harbor 6 años después de que su país se rindiera en la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue antes de que se construyera el monumento al USS Arizona, el portaaviones estadounidense que fue hundido en Hawái durante el ataque japonés. La importancia de la visita es mayormente simbólica para ambos países, que en una extraordinaria transformación se han convertido en cercanos aliados desde que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Congreso estadounidense está preparado para iniciar su próxima gestión con una explosión de actividad legislativa en el inicio de 2017. Encabezando la agenda de la mayoría republicana está el tratamiento de la Ley de Cuidado de la Salud, conocida como Obamacare, un programa que logró reducir dramáticamente el número de estadounidenses sin seguro médico, pero no pudo mantener el costo de las primas de salud bajo control. Casi 7 años después de que Obamacare se convirtiera en ley, un número récord de estadounidenses tienen seguro de salud, pero no todo el mundo está contento. Ese es el caso de Christy Burguina, una trabajadora de ventas.
Unfortunately, it's not affordable.
Desafortunadamente no es asequible, las primas del seguro de salud para todos continúan subiendo y subiendo, dijo. Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue precisamente cambiar completamente el Obamacare.
We will repeal the disaster known as Obamacare.
Vamos a derogar la catástrofe conocida como Obamacare y vamos a crear una nueva atención de salud. Haremos todo tipo de reformas que trabajen para usted y su familia, dijo Trump. Por su parte, los demócratas insisten en que Obamacare puede ser preservado en lugar de desechado. El senador demócrata Harry Reid dijo al respecto. Queremos tratar de mejorar la ley. Sabemos que es mejorable, dijo Reid. Por su parte, el senador demócrata Chuck Schumer advirtió. ¿Qué desea sustituirlo? Los republicanos no han presentado una propuesta. Ciertamente no vamos a ser parte de esta idea de derogación y poner nada en su lugar, dijo Schumer. Durante los últimos años, los republicanos prometieron terminar con el Obamacare. Una vez que Trump es presidente, creen que tienen esa oportunidad. La policía de Chicago dice que más de 40 personas fueron víctimas de ataques con armas de fuego durante el fin de semana de Navidad y 12 de ellas resultaron muertas. La información se conoció al tiempo de que la tercera ciudad más grande de Estados Unidos se enfrenta a una ola de violencia con un aumento del 40% en los homicidios desde el año pasado. El superintendente de policía de Chicago, Eddie Johnson, dijo a periodistas que 90% de las víctimas mortales del fin de semana tenían vínculos con pandillas, antecedentes criminales o habían sido identificados por las autoridades como potenciales delincuentes o víctimas de violencia de armas de fuego. Nosotros detenemos repetidamente a los agresores armados para ser juzgados por sus actos, pero ellos creen que esto es una especie de broma. Lo cierto es que hasta que no logremos cambiar la mentalidad de estos individuos para que dejen de usar sus armas, vamos a continuar viviendo este ciclo. El jefe Johnson llamó a los políticos a fortalecer las leyes de control de armas, afirmando textualmente: Este nivel inaceptable de violencia demuestra la clara y presente necesidad de que los que formulan políticas se reúnan en enero y proporcionen a Chicago herramientas para condenar a los culpables de violencia con armas para que podamos comenzar a cambiar esta situación, dijo. En tanto, peleas, disturbios y reportes falsos de disparos crearon escenas de caos y obligaron al cierre de varios centros comerciales en Estados Unidos durante uno de los días de mayores ventas posnavideñas. Entre 8 y 10 personas sufrieron heridas leves durante un tumulto en el centro de comidas del centro comercial The Mills en Jersey Gardens, en Elizabeth, New Jersey. En Ohio, los agentes emplearon aerosol de pimienta para dispersar a una gran multitud tras una pelea en un lujoso centro comercial en Beechwood, en las afueras de Cleveland. Se produjeron incidentes similares en centros comerciales de todo el país, incluyendo Nueva York y North Carolina, donde se produjo una situación de caos en el recinto de Fayetteville y se pidió personal médico para ayudar a alguien que sufrió un problema médico cuando huía. En Memphis, Tennessee, la policía detuvo a varias personas tras peleas en dos centros comerciales. En tanto, la policía en Aurora, Colorado, cerca de Denver, evacuó un complejo de tiendas debido a escaramuzas. En Aurora, Illinois, a las afueras de Chicago, un centro comercial se cerró temporalmente debido a un altercado. No hay información oficial sobre si hubo alguna conexión entre las reyertas. También se produjeron episodios similares en Arizona, Texas, Indiana y Connecticut. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando de una medida especial para personas que llegan a Estados Unidos.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que pueden almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a pedir a algunos visitantes extranjeros que proporcionen información de sus cuentas en los medios sociales como parte de los esfuerzos para identificar a terroristas potenciales. Desde la semana pasada, los extranjeros que llegan a Estados Unidos bajo el programa de exención de visa se les pide identificar las plataformas sociales que usan y los nombres que utilizan. Aunque la solicitud es opcional y las autoridades dicen que no negarán la entrada en el país a quienes no deseen revelar esa información, la medida ha generado críticas de los grupos de derechos civiles y la industria de la tecnología. Los críticos advierten que el programa podría ser utilizado contra árabes y musulmanes y exponerlos a un intenso escrutinio. Combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos que combaten en el norte de Siria se están acercando a una presa estratégica controlada por el grupo extremista Estado Islámico en la zona. Los combatientes, que cuentan con el apoyo de las fuerzas especiales estadounidenses, francesas y británicas, recuperaron decenas de localidades y granjas en los últimos días y ahora están a unos 5 kilómetros de la presa del Éufrates, según dijo Talal Silo, de las Fuerzas Democráticas de Siria. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que los equipos de rescatistas hallaron una de las cajas negras del avión estrellado en el Mar Negro el fin de semana. En un comunicado dijeron que el dispositivo fue hallado a 1 kilómetro de la orilla a primera hora de la mañana. La televisora estatal mostró imágenes de rescatistas en una balsa inflable portando un contenedor con un objeto naranja brillante cubierto de agua. Las 92 personas que viajaban en un avión militar ruso Tu-154 perdieron la vida el domingo por la mañana al estrellarse 2 minutos después de despegar de Sochi, en el sur del país. Hacemos una pausa y luego noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. La opositora Mesa de la Unidad en Venezuela advierte que no dialogará con el gobierno mientras no cumpla los acuerdos. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
A pocos días de culminar el 2016, la confrontación entre la oposición y el gobierno venezolano se acentúa. Se tiene prevista una reunión para el 13 de enero. Sin embargo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se niega a continuar con las conversaciones con el gobierno debido a que este se ha burlado del pueblo venezolano al no cumplir con los acuerdos. Por tal motivo, el dirigente Jesús Torrealba exigió a las partes mediadoras verificar el cumplimiento de los acuerdos y hacer presión para que el gobierno cumpla con los mismos, los cuales, según afirmó, la representación de la Iglesia exigió a través de una comunicación confidencial.
Obviamente, si estas demandas, que eran perentorias de cara al 6 de diciembre, no han sido satisfechas para el 13 de enero, obviamente no habrá condiciones para el restablecimiento del diálogo directo entre las partes.
El vocero principal de la coalición afirmó que la MUD será reestructurada para dejar de ser una plataforma electoral a servir como un espacio de lucha social y política de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, dijo el lunes en su mensaje de fin de año que espere que se flexibilicen las posturas de gobierno para poder negociar un acuerdo de paz. En su cuenta de Twitter, la guerrilla dijo que este 10 de enero espera que se flexibilicen las posturas de las partes y se llegue a un acuerdo sin imposiciones unilaterales. Y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió la renuncia a su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien liberó el mercado cambiario y consiguió el regreso del país a los mercados internacionales por las diferencias que ha tenido con otros funcionarios sobre la conducción económica. Pratt Gay sale cuando la tercera economía de América Latina sufrió una recesión más profunda que lo esperado, tras un ajuste de las finanzas públicas con las que el gobierno de centro-derecha quiere reducir un grave déficit fiscal y atraer inversiones que alejaron años de intervencionismo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Simone Biles, la jovencita de 19 años que empató un récord con 4 medallas de oro y una de bronce en la gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, fue nombrada el lunes por The Associated Press como la mujer deportista del año. A fin de conservar la serenidad y la concentración, Biles quiso tratar los Juegos Olímpicos solo como una prueba más. Se convenció de que todo sería igual desde el piso hasta el caballo de salto. Las barras seguirían siendo asimétricas y la viga de equilibrio seguiría desafiando los nervios de todas las competidoras con un ancho de apenas 4 pulgadas, unos 10 centímetros. Por lo tanto, Biles tampoco cambió en Río. Siguió siendo la adolescente con una sonrisa contagiosa y un talento impresionante. Continuó mostrándose como la mejor del mundo y quizás de la historia. En el ambiente del béisbol, John Barfield, un zurdo de Arkansas que lanzó durante 3 temporadas para los Rangers de Texas a partir de 1989, murió en un tiroteo en Little Rock, informaron familiares y la policía. Tenía 52 años. La policía indicó que Barfield fue abatido el 24 de diciembre durante un altercado con un conocido en el centro de Little Rock. El presunto autor es William Goodman, de 59 años y vecino de Pine Bluff. Se encuentra detenido en la cárcel del condado de Pulaski bajo cargos preliminares de homicidio agravado en relación con la muerte de Barfield. Y la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol nombró a Diego Pablo Simeone el mejor entrenador de clubes del mundo por delante de Zinedine Zidane, mientras que Fernando Santos ha sido nombrado mejor seleccionador tras conquistar la Eurocopa con Portugal. Un total de 56 expertos en todo el mundo realizaron esta votación, en la que Simeone sumó un total de 113 puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar, el mundo de los espectáculos.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Definitivamente, 2016, que aún no concluye, ha sido un año en el que se han ido una serie de músicos del rock, del pop, también del folk, como David Bowie, Prince, poetas y cantantes como Leonard Cohen, y en el día de Navidad, otro gran cantautor que saltó a la fama de muy joven con el dúo británico Wham, George Michael. A los 53 años, George Michael, un hombre que estuvo enamorado de toda la humanidad, deja una discografía impresionante al principio junto a Andrew Ridgeley, con Wham, y una carrera en solitario donde cantó junto a Elton John, Paul McCartney, y produjo éxitos como Hand to Mouth, Father Figure, Faith, Freedom, y el jazzeado Cowboys and Angels, este último incluido en el trabajo discográfico Listen Without Prejudice, cuya carátula, seguro ustedes recuerdan, porque presenta una célebre fotografía en blanco y negro del maestro Arthur Fili. Ouija, donde aparece una multitud en una playa de Coney Island, Nueva York, un caluroso verano de la década de los años 40. Un experto musical consultado por La Voz de América sobre el fallecimiento del cantante sostiene que las letras de los temas de George Michael, citamos, transportan en el tiempo y susurran al alma de quienes estén dispuestos a escuchar en canciones como Careless Whisper y Praying for Time.
And intrigue. Four extraordinary individuals and one legendary rock band are being honored here at the Kennedy Center.
Este martes será transmitida la ceremonia de entrega de los premios del Kennedy Center, Kennedy Center Honors, donde fueron reconocidos por su contribución al arte y la cultura de Estados Unidos la pianista argentina Martha Argerich, la banda de rock pop Eagles, el actor Al Pacino y el músico James Taylor. La transmisión de la ceremonia será este martes a las 9 de la noche por la cadena CBS. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Una intensa tormenta invernal azota el sector norte del centro de Estados Unidos con nevadas, lluvia congelada y ventiscas muy frías. Las condiciones afectaron principalmente a los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur y partes de Minnesota y paralizaron los vuelos y viajes por carreteras. La temperatura descendió a menos de 12 grados centígrados en Bismarck, Dakota del Norte, y el Capitolio Estatal quedó sepultado bajo 32 centímetros de nieve. Y Estados Unidos y la Unión Europea declararon que las libertades básicas de los pueblos se deben proteger en el marco de su acceso a la Internet. Delegaciones de ambas partes se reunieron en Bruselas en la última semana para analizar una variedad de asuntos en el sector del ciberespacio y poner en evidencia los esfuerzos de algunos gobiernos de limitar el acceso de sus ciudadanos a una de las herramientas más útiles de los últimos tiempos. El gobierno de Estados Unidos destacó en un comunicado que las delegaciones también calificaron como histórica la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condena los esfuerzos que realizan muchos gobiernos para frenar la diseminación de información en la Internet. Al mismo tiempo, destacaron la importancia de esfuerzos empresariales para lograr mayor conexión con los centros de Internet. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias.